temperaturismo increíble, 21 grados 6 décimas en la ciudad de Posadas.
Estamos con el doctor Luis Difalco, él es coordinador de capacitación de seguridad de vial de Vicegobernación. Y bueno, el tema fue el tema tránsito, indudablemente, tanto hablamos, pero terminamos con un enero bastante complicado, a pesar de todas las cosas. Buen día, ¿cómo está, Luis?
Buen día, un gusto venir acá, como siempre, compartir con ustedes un rato y charlar del tema.
Esperemos que este año, lo que venimos organizando hace tiempo, de poder organizar una especie de recuerdo medio diario, así, una columna para ir hablando.
No hay problema, estamos disponibles siempre para tratar de educar un poco más, de compartir por ahí la experiencia, los conocimientos y lo que la gente necesite, estamos a disposición siempre.
Luis, sí. Yo sé que ahora te gustará este tema porque seguimos con el tema de radares. ¿Está habilitado o no está habilitado? Porque tengo tantas quejas que quería preguntarte, nada más ni siquiera digo dónde. ¿Está habilitado o no?
El año pasado, 2016, se terminó de habilitar el de Arupa. Sí, y eso fue publicado hace poco tiempo y nos hemos enterado de que efectivamente tiene la autorización la gente de Garupa para la utilización de los radares.
¿Radares móviles, radares fijos como tiene?
No, son radares fijos los que están habilitados, ¿sí? Eso es lo que figura en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es lo que nosotros habitualmente verificamos y chequeamos.
Así que está bien, entonces el fijo está habilitado.
Está habilitado, efectivamente. De todas maneras, siempre está el derecho de defensa por alguna cuestión que puede llegar a plantearse, alguna cuestión técnica, que eso tiene que hacerlo mediante un abogado, ¿sí? Pero en general, el único que está habilitado acá son los que están en Garupa. Son dos, y son los únicos hasta ahora. Ni siquiera los de la policía están ahora autorizados porque les falta tiene que hacer una técnica anualmente y este año todavía no se hizo.
Mira vos, mira.
Están guardados y todavía no los usan. Esperemos que este año los pongan en movimiento porque son muy necesarios.
Luis, ¿te gustó el sistema que por lo menos se usa en el acceso a la zona sur de Posadas, esto del control vial, de poner policías que reduzcan la velocidad?
Sí, lo hemos hablado innumerables cantidades de veces y en realidad son presencias.
Sí, sí, sí.
Es que los muchachos van y se paran en algún lugar, ponen los conos y ponen los patrulleros. Y todo lo que se haga en esta materia para que bajen los índices, bienvenido sea. ¿Sí? Ante la posibilidad de que no se haga nada y que estén los muchachos, aunque sean parados, efectivamente sirve, todo sirve. ¿Sí? Si entramos a contar de que en esos lugares donde están controlando no hay, se reducen los accidentes, mejor. Eso es lo que hay que hacer. Eso y otras cosas, obviamente, pero en realidad, mientras que se haga algo, estamos apoyando eso.
Claro, porque yo escuchaba comentarios de todo el mundo, porque cuando vuelve a la presión te das cuenta de todo, ¿no? Sí. Porque todos son, dice que, pero cuando vuelve dice, mira, vos sabés, yo llevo ya directamente mi GPS que me anuncia hay parada acá en Brasil, ¿no? Ojalá uno tuviera esa misma conducta acá.
Sí,
cruzar al río o cruzar a Yrigoyen y ya cambia.
Sí, sí, tal cual. Hay la necesidad de hacer algo nacional con el tema de los radares, para que no dependan de cada una de las municipalidades.
¿Cómo es el sistema, dice Luis? Depende.
Cada una de las municipalidades puede hacer un convenio con alguna empresa privada. Y mediante la ley de municipalidades pueden hacer dentro de su propio radio, digamos, urbano, pueden poner los radares que quieran. Ahora sí, si para ponerlos en rutas nacionales tienen que tener la autorización de Vialidad Nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de otros organismos más. Por eso es importante de que haya un solo lugar donde se controle, que sea el organismo rector de estas cuestiones. Porque tenemos radares por todos lados, tenemos radares en Corrientes, de diferentes empresas, en Entre Ríos hay un montón, en Buenos Aires hay un montón, en Mar del Plata, cuando la gente va queda loca por la cantidad de radares que hay, y después vienen de las vacaciones y reciben la sorpresita. Ahora están poniendo también en Iguazú, hace unos meses ya, dentro de lo que es el radio urbano, y además están viendo la posibilidad de ponerlo cerca del Parque Nacional, que eso tiene que tener autorización nacional para poder hacerlo. La realidad es que hay demasiados y digamos, son demasiados lugares donde se hace de manera independiente, y eso tiene que tener un organismo rector, coordinador, y que sea una sola cosa, que coordine, que controle, que reglamente estas cuestiones, porque si no se entran en errores por ahí, y en algunos lugares son pícaros y lo hacen para recaudar y no para efectivamente bajar los índices de accidentes que tenemos.
Luis, en esta reunión, que por ahí pueden ser nacionales, ¿se conversa esto, se pone de acuerdo o sigue habiendo tantas?
No hay. Hace poco hablaba con un señor que vino que es coordinador nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, y me decía de que ellos están bastante, a nivel nacional, están bastante dispersos con esta cuestión, que no tienen medios, que no tienen fondos, que están viendo a ver qué hacen, esperan directivas, pero mientras tanto la gente se sigue muriendo. La realidad es que hay que buscar formas de bajar los índices que tenemos, son altísimos.
Son altísimos.
Este año terminamos, el año que pasó, terminamos quintos en vez de cuartos, como habíamos veníamos de años anteriores. Nos pasó Tucumán, que es una provincia chiquita, tiene más muertos que nosotros, tiene casi 400, nosotros tuvimos el año pasado 348, si mal no me acuerdo, y es menor a lo que tuvimos el año pasado, pero aún así es altísima la cifra, es altísima, no puede ser, un país como España tuvo 1.300 muertos el año pasado por accidente de tránsito, y nosotros tuvimos cerca de 8.000 en Argentina, y en Misiones solamente casi 400, y es mucho.
¿Por qué se incrementó? ¿Vos crees que por el tema de las vacaciones, que la gente se descontrola, porque la gente tiene más, no sé, no va concentrado, porque ha aumentado mucho estos últimos días?
No, mira, el tema es así, nosotros lo hablamos en noviembre, en diciembre, me acuerdo que nosotros llegamos a enero, y en enero se produce un amesetamiento, que es una bajante en la cantidad de accidentes. De hecho, el mes de enero tuvimos algo así como 17 muertos en Misiones por accidente de tránsito, que es bastante menos del promedio que teníamos el año pasado, teníamos uno por día, más o menos. Tuvimos un poquito más de la mitad, que es mucho, pero en realidad es menos de lo que habitualmente, y es estadístico, todos los años pasa lo mismo. En febrero se incrementó, ahora tenemos 8 muertos, estamos a 8 muertos en lo que va del mes. Y va a ir creciendo a la medida que empiezan las clases, haya más actividad, más autos en la calle, más todo, se incrementan los accidentes de tránsito y las estadísticas suben.
Obviamente, ni siquiera estamos hablando de muertos, incluso si hablamos de todos los accidentes que hay, superan...
Sí, accidentes tenemos todos los días en toda la provincia. Sí, ayer tuvimos en Andrade, tuvimos en todos lados hay, todos los días, menos grave, más grave, pero tenemos accidentes todos los días. Antes de ayer se murió un señor en Monte Carlo, en el acceso a Monte Carlo. Lamentablemente es algo que se mantiene estadísticamente. A partir de febrero se mantiene. Ojalá que baje un poco más, porque necesitamos que bajen estos índices.
Luis, cuando vas a estas charlas, cuando vas a todo esto, sí, cuando la gente te pregunta, ¿cómo puedo estar, no sé, o te pregunta cómo puedo estar prevenido, cómo me puede ir bien en esto? Vos tenés una, o decís, bueno, a Misiones puedo decirlo, a Misiones, para, en otra provincia no puedo decirte porque pueden cambiar las reglas, o debe existir una sola regla para todos.
No, tenemos que tener una sola regla para todas las provincias. Sí, es muy necesario que sea así. Nosotros tenemos cerca de 2.000 lugares donde se emiten las licencias de conducir, ¿sí? Con esta aceptación o con este que nosotros entramos también dentro de lo que es el sistema nacional de la Agencia Nacional y la Licencia Nacional de Conducir, la idea es reducir la cantidad de lugares donde se emitan. Porque, por ejemplo, a mí me sacan la licencia por el scoring, que está vigente, pero en realidad no sirve mucho, pero está vigente, me quitan los 20 puntos de mi licencia, ¿qué hago? ¿Me quedo sin manejar? No, la gente agarra, se va a un lugar donde no tiene convenio con la nación y saca una licencia. Tenemos cerca de 2.000 municipalidades dentro del país, que la gente va a otra municipalidad, se cambia de domicilio y listo, y tiene una nueva licencia, por más que le hayan quitado la anterior que tenía. Y en nuestra provincia es común, acá la gente de Posadas se va a otras localidades, primero porque es más barato, y segundo, por el tema de los puntos. Hay localidades dentro de Misiones incluso que están fuera del SCON, que la gente va, pierde los 20.
No hay incluidos.
No, hay algunos que se han... Hay algunos cercanos que se han salido del sistema. Y también está la posibilidad de corriente. La gente va acá a San Cosme, Villasoro, Colonia Nieve, Ituzaingó. A cualquier lado va y hace cambio de domicilio y saca la licencia allá y anda en el límite de lo que es legal y de lo que no lo es. Porque en realidad uno cuando tiene la licencia tiene que coincidir el domicilio de la licencia con el domicilio del DNI. No puede tener domicilio en Posada y licencia de Ituzaingó, por ejemplo. Legalmente no se puede. Pero la gente va y hace cambio de domicilio. O no, pero la licencia la tiene. Puede andar, pero está en infracción, corresponde a multa y demás, pero la gente lo hace, habitualmente lo hace.
Luis, además, en Posadas la diferencia que vos salimos, o sea, ¿a qué altura es si termina el tema del alcohol cero y bueno, la aplicación? ¿Esto funciona o realmente termina complicando más?
No, todo lo que se haga, como decíamos antes, todo lo que se haga para que bajen los índices está bien. La ley está, la ordenanza está, lo que queremos es replicarlo en toda la provincia. Tenemos un problema, siempre lo decimos, una cuestión cultural muy grave. Con el tema del alcohol se ha naturalizado el tema de tomar alcohol, divertirse es sinónimo de tomar alcohol para mucha gente, y eso lo vemos los fines de semana en accidentes. llegan los fines de semana y
el último fin de semana.
Sí, el 50% de la gente que está en el hospital por accidente tiene alcohol en sangre. Y eso es algo cultural, ¿sí? Podemos poner controles que hace falta, que son necesarios, que hace falta más, es cierto. Pero la realidad es que la gente toma alcohol, sigue tomando alcohol. Menos, porque sabe que tiene consecuencias por ahí, no todos, porque culturalmente somos un desastre, y que algunos dicen, no, no pasa nada, no me van a agarrar, los grupos de WhatsApp, lo que sea. Pero la realidad es que, hablando de los grupos de WhatsApp, hay en todo el país. La Capital Federal tuvo menos de 120 muertos el año pasado, menos de 120 muertos. Sí, y nosotros 350. Y ellos tienen 6 millones de personas y nosotros tenemos 1.300.000 habitantes. O sea, allá los controles son diferentes. Controles de policía metropolitana, o policía de la ciudad, como le quiera llamar, la policía federal, toda la gente anda por ahí, saben que hay controles, saben que le secuestran el auto, entonces se cuida más. ¿Sí? Es lo que necesitamos, más controles. Necesitamos un órgano que sea rector en estas cuestiones y que marque la política del norte que tenemos que hacer con respecto a este tema en todo el país. El tema de los radares a nivel nacional lo tenemos que corregir, porque la gente se queja de los radares, pero la realidad es que donde hay radares los índices bajan, ¿sí? Estadísticamente es así. ¿Que el fin justifica los medios? No es así. Necesitamos que sea legal, que tenga grandes carteles que digan, hay proximidad de radar, baje la velocidad, que la gente baje legalmente. No poner un cartelito de un metro por un metro o más chico, diciendo radares, utilicen luces y demás, porque la gente por ahí no lo ve, por ahí está escondido, por ahí le falta iluminación, por ahí la pintura que tiene no es refractaria, por ahí tiene plantas arriba del cartel y no se ve, que también se ve por ahí. Y eso no está bien, porque no es para educar, no es para bajar los índices, sino que es para otras cuestiones. Y eso, en eso estamos en contra. Lo que queremos es que sea claro, que la gente tenga la información y que tenga la posibilidad de ver un cartel grande que diga baje la velocidad, porque tenemos muchos accidentes en tal parte, entonces la gente baja la velocidad por una cuestión cultural y se acostumbra a andar. Si ahora bien, nosotros tenemos que poner lomo de burro para que la gente baje la velocidad, el burro es el que viene manejando, ¿sí? Porque la realidad es que no tenés necesidad de poner un lomo de burro para que la gente baje la velocidad en una intersección, en una rotonda, en un cruce. Vos tenés que darte cuenta solo de que estás llegando a una zona peligrosa y la ley dice que tenés que bajar la velocidad. Ahora bien, si ponemos un lomo de burro, nosotros somos los burros, que necesitamos poner cosas que incluso está prohibido por la ley de tránsito, son obstáculos para el auto, que además se puede romper, puede producir accidentes, la gente que desconoce, una falta de cartelería, hay un montón de lugares donde no tiene cartelería. Y también tenemos accidentes en esos lugares.
Luis, la última pregunta. Cuando vos vas a estos cursos de capacitación, sí, ¿hay alguno que maneja motocicleta?
Sí, sí, generalmente hay mucha gente que maneja. No te olvides que nosotros tenemos algo así como 220.000 motos en Misiones.
¿220.000
sí,
motos?
Y crece constantemente el parque de motocicletas, porque es el vehículo más barato que hay, motos de 11, 12, 15 mil pesos en adelante, y la gente lo puede comprar con cuotas muy accesibles y lo compra. Ahora bien, ¿la culpa de la moto? No, la culpa es de la persona que va arriba, que no sabe manejar, que anda rápido, que no respeta la ley, que van entre 3, 4, 5, 6 en una moto, que no usan casco, y que después las lesiones tienen consecuencias, y todo eso va al hospital público. Y el costo por persona, el mantenimiento del hospital público, más del 50% de los casos que están en realidad el 73% de los casos de las camas de terapia intensiva están ocupadas por gente que tiene motocicleta y tiene accidentes todos los días en todas partes de Misiones. Lamentablemente es así. Entonces, ¿le echamos la culpa a la moto? No. Buenos Aires tiene, la Capital Federal tiene muchísimas más motos que nosotros y tiene mucho menos accidentados, mucho menos muertos. ¿Por qué? Porque la gente maneja de otra manera, se cuida de otra manera, aprende a manejar de otra manera, y nosotros acá no hay motoescuelas, ¿sí? En Buenos Aires sí.
Acá ¿hay motoescuelas?
Sí, en Buenos Aires hay. Y aparte la gente aprende a manejar de otra manera. Tienen otro cuidado, por ahí en un lugar donde pueda andar más rápido, anda más rápido, autopistas, autovías, avenidas de mucha circulación, la gente anda rápido, pero la realidad es que se muere mucho menos gente en la Capital Federal que acá en Misiones, lamentablemente.
Luis y Falco, creemos que cada vez que nos sentamos aquí lo hemos descubierto, mira que hemos conversado durante el año pasado, este año, y siempre uno encuentra una novedad respecto a esto. La verdad que las motos nos preocupa mucho y ojalá uno pueda dedicarle, y que uno pueda dedicar, insistir a esta escuela que vos decís para la motocicleta, que bueno, que antes que tenga el carnet y que tenga una moto, tengan que pasar por esa escuela.
Sí, hay otras cuestiones también, no solamente enseñarla a manejar. La gente por ahí va y se compra un casco y no compra el mejor casco que pueda comprarse, compra un casco económico. Hay cascos en Encarnación que valen 400 pesos, 500 pesos, hay medios casco que cubre de la oreja para arriba y deja expuesto todo lo que sea nariz, boca, mentón, orejas, y tenemos casos de gente que ha perdido todos los dientes, que ha perdido parte de la mandíbula, que ha perdido la oreja por culpa del casco que usa, porque no se lo abrocha, y eso es una cuestión cultural. A la gente hay que enseñarle que hay diferentes tipos de casco, hay cascos que sirven legalmente, que te van a zafar de un control, que viene, tenés casco, listo, pasaba fantástico. Pero si tenés un accidente, ese mismo casco por ahí no te sirve, porque te caes de costado, te come la oreja al pavimento, o te come la mitad de la cara porque te caíste de cara, y las lesiones son en un porcentaje muy elevado, en 61,5% son los de la cara.
Luis, ¿hay alguna, vas a tener alguna de estas capacitaciones que haces, está prevista alguna de esas?
Sí, tenemos una ahora el 16, el 16 en la Cámara de Representantes, y tenemos otra antes que empiecen las clases, antes de fin de mes, o justo antes que empiecen las clases, que se llama Volver al Colegio, que hacemos habitualmente todos los años para que la gente tenga alguna previsiones y algunos tips de seguridad vial al momento de llevar a los hijos a la escuela, la forma más segura, cómo ubicarlos adentro del habitáculo del vehículo, cómo usar por ahí los sistemas de retención infantil o la sillita, que la gente no sabe, la gente lleva a sus hijos en brazos, los lleva adelante, que está prohibido por la ley y que además es peligroso, los autos nuevos traen airbag y la gente lleva las criaturas, los bebés en la parte delantera y al tener un accidente el airbag explota y lastima, mata a las criaturas como consecuencia del inflado automático que tiene, rebota dentro del habitáculo del vehículo y se termina lastimando o muriendo la criatura, y eso porque la gente desconoce que es peligroso llevar adelante a los chicos en el auto.
Bueno, gracias Luis Di Falco.